Nos saludamos una vez más desde el Camino de Santiago con el argumento propio de una ruta milenaria que tiene todos los reconocimientos internacionales como para ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Fue también declarada, además de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Cantidad de sus pueblos son considerados bienes de interés cultural. Y en ese Camino de Santiago, decimos, nos encontramos una vez más y nos saludamos. Ángel Luis Barreda y Hugo Mediavilla, hacemos este programa para Radio Colores de la UPP. Los peregrinos son la gente importante, que en realidad van por el camino. No hay camino si no hay peregrinos, decíamos siempre las gentes que hemos estado metidos en esto de la ruta jacobea. Porque en realidad ellos son los que hacen posible que el camino no sea una reliquia del pasado. El camino, con muchos años de existencia, también ha tenido muchos siglos de vacaciones, porque ha sido en los últimos años donde se ha vuelto otra vez ese renacer, ese querer volver a hacer el Camino de Santiago, desde épocas pasadas en las que hubo siglos en que se había olvidado prácticamente esta ruta. Lo primero que hay que señalar en torno a los peregrinos es, y lo hablaremos en distintos programas que hacemos sobre la ruta jacobea, es que en estos momentos son miles y miles los que cogen su mochila, los que hacen bicicleta o los que toman a caballo. La verdad es que cada vez menos, eso es cierto, porque lo del caballo es tremendamente difícil para poder hacer, de tal manera que hace mucho tiempo que se comentaba que lo más complicado del Camino de Santiago, a los que consideramos peregrinos, que son los que van a pie, a caballo, en bicicleta, es precisamente dónde guardar las caballerizas. Porque aunque el Camino de Santiago pasa por zonas eminentemente rurales en la mayoría de los casos, lo verdaderamente difícil es encontrar por hoy una cuadra. Yo recuerdo que nos comentaba muchas veces aquello de, pero bueno, ¿cómo es posible que en época o en zonas tan rurales como estas lo difícil sea una cuadra? A lo cual las gentes de los pueblos decían, es que hace mucho que cambiamos las cuadras por un buen comedor o por un buen cuarto de baño. Y efectivamente es así. Los peregrinos, decimos, que en estos momentos van por el Camino de Santiago. En los últimos años se ha visto aumentado de forma muy considerable. Por ejemplo, y por tomar algunos datos, en el año 1985, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, solamente 690 peregrinos llegaron a Compostela. En el año 1989, que fue cuando la visita del Papa Juan Pablo II hizo a Santiago de Compostela, donde reunió a 400.000 jóvenes, que se dice pronto, es decir, 400.000 jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, en realidad peregrinos que hicieron el camino andando, solo hubo 5.760. Pero a partir de esos momentos, en el año 1993, que fue el primer año santo, diríamos, de esta nueva época, ya lo hicieron 99.436 peregrinos. Y en el año 1999, que fue el último año santo del siglo y del milenio, ya llegamos a 154.000 peregrinos. En el año 2004, la cifra ya andaba con los 180.000 peregrinos. Y en el año 2010, que ha sido el último año jacobeo celebrado, más de 272 peregrinos. Pero en años normales, como pudo ser el pasado o el antepasado, por ejemplo, en el año 2011 o en el 2012, entre 130.000 y 140.000 peregrinos recorrieron el Camino de Santiago. Pero estos que son datos de actualidad y la realidad del camino hoy en día, no nos viene nada mal para conocer a algunos viejos pasajes de su historia. Así nos vamos a acercar a algunos peregrinos históricos y a otros hechos de los últimos siglos. Siempre es bueno que nos acompañe la música, que aunque dice el refrán que con pan y vino se anda el camino, la música es también una magnífica compañera de viaje. mucho el número de peregrinos. No obstante, en aquella época había muchos peregrinos que dejaban escrito las fechas son importantes en la historia y por eso estamos repasando algunas de las, yo diría que de las fechas más destacadas en este programa que hacemos con ustedes. Hay una fecha importante que es la de 1643. Felipe IV instituye la ofrenda nacional del apóstol, que en estos momentos se sigue haciendo y que se hace el día 25 de julio, que es la festividad del apóstol Santiago. Esta fiesta tenía no solamente la importancia de los discursos que se pronunciaban y se siguen pronunciando, sino que también estaba un poco relacionada con lo que podría ser el voto al apóstol Santiago, que era la manera de cómo la catedral recaudaba impuestos o recaudaba dinero que por parte de las parroquias y por parte de los españoles se daba a esta catedral compostelana. Como decimos, Felipe IV instituyó la ofrenda nacional del apóstol, que hoy todavía se hace. En los años santos la hace algún miembro de la Casa Real y en el resto de los años lo que se hace es que haya un delegado regio, que es el que pronuncia la ofrenda. Los peregrinos, había muchos peregrinos en la Edad Media, en los siglos XII, XIII, incluso XIV. Después bajaron mucho los peregrinos, pero en cambio subieron aquellos contaban cosas, que relataban, hacían sus relatos de peregrinos. Y así, un sacerdote boloñés, Domenico Laffi, escribe su guía, viaje al occidente, a Santiago y a Finisterre, allá por el 1670. Cosme de Medici, que era un príncipe italiano, que llegó a la catedral con un séquito de 40 personas, escribe en el año 1668 todas las vicisitudes que tuvo ante el apóstol. Pero hay que reconocer que en el siglo XVIII el número de peregrinos experimenta un aumento que baja al siglo siguiente, hasta el punto de que en el año 1867, el 25 de julio, día de Santiago, apenas hay 40 peregrinos en la catedral, lo que viene a demostrar que estaba en franca decadencia. Siendo cardenal de Compostela, Payá y Rico, en el año 1879, cuando se hacen unas obras en el altar mayor, dejan al descubierto el propio sepulcro del apóstol y de sus dos seguidores, dos personas importantes que le habían seguido, según la tradición, hasta estas tierras. Los datos, se empiezan a generar con una gran importancia, y a partir del año 1980 empieza a haber unos pocos más de peregrinos. Es la época reciente, la más moderna, que se ve ampliada con la venida del Papa Juan Pablo II, que reúne en Compostela más de 400.000 jóvenes en la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud en 1989. Después, los años santos, se produciría una auténtica explosión de peregrinos. En el año 1993, en el año 1999, en el 2004 y en el 2010, cuando ya son más de 100.000 peregrinos, 200.000 en el último Jacobeo del 2010, cuando llegan precisamente a Santiago de Compostela. Pero debemos de acercarnos de otra manera a nuestras propias tierras palentinas para saber de algunos lugares emblemáticos del camino, como son los pueblos en el Ecuador del Camino de Santiago a su paso por Palencia.
visitamos Carrión de los Condes. Los peregrinos andan por la senda paralela a la carretera para así evitar accidentes, y desde 3 kilómetros antes vemos la ciudad de Carrión de los Condes, extendida en el horizonte, dando la impresión de ser una gran ciudad, y ciertamente lo fue en el medievo, donde era la villa más importante de la comarca de Tierra de Campos, y donde, al decir de viejas crónicas, no faltaba pan, carne y toda clase de productos.
Carrión de los Condes es una ciudad que tiene una enorme importancia ya antes del medievo, porque en la época romana la ciudad se llama La Cóbriga y posteriormente en la Edad Media será denominada Santa María de Carrión. Tuvo enorme importancia como punto defensivo del Reino de León durante la Reconquista. Fue la capital de un condado regido por los Benigómez en tiempos del Cid. A esta familia pertenecieron los famosos infantes de Carrión, inmortalizados en la literatura épica castellana por la afrenta cometida en Corpes sobre las hijas del campeador a las que azotaron. En el siglo XIV nacieron aquí personajes importantes, como el marqués de Santillana o el judío Rabí Don Sentó, auténtico prohombre de las letras que escribió los proverbios morales. A la entrada del pueblo se levanta el convento de Santa Clara, obra del siglo XIII, donde se guardan dos magníficas esculturas de Gregorio Fernández. Otra iglesia importante, y además que se debe visitar, lo que muy bien hacen los peregrinos, es la iglesia de Santa María del Camino. Es la más antigua de las que hoy conserva Carrión. Es un templo románico del siglo XII, con aportaciones góticas y barrocas. La portada románica se encuentra decorada con un friso que representa la adoración de los Reyes Magos y otros relieves que hacen alusión al tributo de las 100 doncellas. Del primitivo templo de Santiago fue quemado durante la Guerra de la Independencia y hoy solo podemos ver, pero no es poco, la magnífica portada del siglo XII. Descansa el friso escultórico presidido por el Pantocrátor y rodeado del Tetramorfos o Dios de Majestad. Es, sin lugar a duda, una obra verdaderamente excepcional. Hay otros lugares que merecen ser visitados, como la propia iglesia de Santa María de Belén, a las afueras de la ciudad, que es una obra gótica con un buen retablo plateresco, pero sobre todo, cruzando el río, se llega al monasterio benedictino de San Zoilo, que fue fundado en el siglo X y reconstruido en el siglo XI por los condes de Carrión. Hasta el siglo XV estuvo sujeto a la orden de Cluny y fue el cenobio castellano más importante después del de Sahagún. Poseía un hospital anejo para peregrinos y hoy, entre otras cosas, podemos ver parte de la fábrica de corte medieval del siglo XI y siglo XII, con una portada, por cierto, bellísima, y el claustro, sobre todo el claustro, que es una obra plateresca de Juan de Badajoz, de una sola, y que es con cuatro laterales y que fue hecha en 1537.
De Carrión, el peregrino deja las carreteras principales y se adentra por una carreterilla que nos lleva hasta el viejo hospital de Benevívere. Fue un lugar de gran tradición hospitalaria y hoy, lamentablemente, no queda casi nada de su pasada grandeza.
El mismo nombre nos indica lo importante que era el lugar y donde los monjes vivían francamente bien. Benevivere, es decir, el bien vivir. Y es que en este lugar existió una abadía fundada en 1165 para los canónigos regulares de San Agustín. Y aunque no se conservan más que algunos breves restos en sus muros, tuvo una verdadera importancia, porque sobre todo era lugar para ver, pero para buen yantar. Tenía un hospital para los peregrinos jacobeos del Camino de Santiago que era bien generoso, a decir de las viejas crónicas, donde daban pan en abundancia, vino, carne y poco pescado, porque la zona verdaderamente no se presta para ello.
El peregrino atraviesa la senda de peregrinos, que corresponde a la vieja calzada romana que unía Zaragoza con Astorga. la muy conocida Vía Trajana. Una paramera difícil de atravesar, porque aunque es recta y totalmente llana, no existen casi ni árboles ni agua hasta llegar a Calzadilla de la Cueza.
Calzadilla de la Cueza es un oasis en medio de la nada, donde lo primero que se ve es la torre de una de lo que es actualmente el cementerio. Pero lo verdaderamente importante en Calzadilla es la iglesia parroquial, donde se admira un retablo renacentista procedente del cercano monasterio de Santa María de las Tiendas. De este convento hospital quedan prácticamente ningún resto. Pero en Calzadilla todavía podemos hacer una visita, si no como peregrinos y como turistas, para acercarnos a una de las villas romanas más interesantes de la provincia de Palencia. Se trata de la villa romana de Quintanilla de la Cueza, que es un pueblecito que se encuentra a poco más de 2 kilómetros de Calzadilla. Allí es importante ver esta villa porque tiene unos magníficos mosaicos romanos, lógicamente, y sobre todo por los llamados hipocaustos, que son, diríamos, como las antiguas glorietas castellanas que la mayoría de nuestros pueblos tenían. Calzadilla de la Cueza es lugar para reposar porque, como decimos, la jornada desde Carrión hasta Calzadilla ha sido dura precisamente por la carencia de árboles, de agua y de otras cosas. Bien, pues a través de estos pueblos de la provincia de Palencia hemos seguido el recorrido de la parte central de la provincia. Nos quedan algunos pueblos, principalmente de la Cueza, a los que nos acercaremos en otros días. Porque hoy, con ese Carrión, la abadía de Benevívere y Calzadilla de la Cueza, ha sido suficiente como para poder recorrer este tranco del Camino de Santiago a la provincia, a su paso por la provincia de Palencia, un espacio verdaderamente bello donde yo diría que alternan muy bien las zonas más de vega con las zonas más desérticas. Hemos podido, y se atraviesa en la provincia de Palencia, esos son recorridos de donde el agua es tan importante entre el río Pisuerga y el río Carrión, y a partir de Carrión, como decimos, nos llega la sequedad. La sequedad de la Cueza, a la que haremos protagonista en otro programa. En este programa que emitimos a través de Radio Colores de la UPP y que compartimos micrófono y técnicas, Ángel Luis Barreda, que les habla, y Hugo Mediavilla, hay que hacer la nota de que, aunque hablamos principalmente del camino francés, el más popular de los caminos, el más conocido, aquel que recorre más peregrinos, el camino de Santiago, el camino francés, no es ni mucho menos el único de los caminos, porque en España, antes del siglo XI, ya había rutas jacobeas que, aunque no estaban bien fijadas y no estaban claros del todo sus caminos, se seguían por parte de los peregrinos. Y así hay que hacer que, además de este camino francés, existen otras rutas para la peregrinación. A principios del siglo XIII, al incorporarse a la corona de Castilla, Álava y Guipúzcoa, se fundan ciudades y se mejoran las comunicaciones. Es por ello que algunos peregrinos que provenían de París o de Burdeos siguen por la costa hasta Bayona, penetran por Irún, Tolosa y Vitoria, y desde allí enlazan con la ruta tradicional en Santo Domingo de la Calzada o en Burgos. Por lo tanto, nos encontramos con una ruta que recorre prácticamente el País Vasco, la zona norte, pero eso sí, a partir de la zona de La Rioja, vuelven al camino tradicional o al camino francés. A partir del siglo XVI, será Roncesvalles e Irún las dos puertas principales que, por las que entran los peregrinos procedentes de Europa. No hay que olvidar que el Camino de Santiago, si algo tiene muy claro, es precisamente su sentido europeo. No debe extrañar, por tanto, que allá en el año 1987 fuese declarado como el primer itinerario cultural europeo por parte del Consejo de Europa. La verdad es que hay otra ruta también por el norte, que es la ruta de la costa. La de la tierra, o la de la ruta de tierra, es más tardía. Y en realidad nunca fue un camino único, sino que en realidad las gentes bordeaban las costas porque les resultaba también, aunque difícil los caminos, porque serpentear la costa era difícil en tiempos medievales, pero la ruta de la costa, decíamos, tenía una ventaja, y es que no se adentraba mucho por estas tierras en la que, aunque andar era más fácil, tenía el problema de que no estaba muy habitada. De esas primeras épocas data la peregrinación a Oviedo para adorar las reliquias de la Cámara Santa. Enlaza con la peregrinación a Santiago. Unos peregrinos iban a Oviedo desde León y otros lo hacían a la vuelta de Santiago. Por último, algunos iban por la costa desde Irún, y este era, diríamos que penoso, por aquellas dificultades que tiene la orografía de la costa, pero en realidad era tremendamente agradable. Lamentablemente, ese camino de la costa en su totalidad, desde tierras de Irún, atravesando el País Vasco, recorriendo la zona de Cantabria y adentrándose por Asturias hasta llegar a Galicia, tenía una enorme dificultad como para poderlo recorrer. Hay dentro de esos caminos tradicionales a Compostela, de los que hablaremos y nos pararemos en algunos lugares importantes, hay otros caminos, como por ejemplo el que iba de Zamora a León siguiendo la ruta romana llamada Vía de la Plata. En la provincia de Zamora, por ejemplo, había una cofradía llamada de los Falifos, que se dedicaba a dar albergue y socorro a los peregrinos y a construir, que eso es lo interesante, calzadas y puentes. Esta hermandad, no se lo pierdan, se remonta a la primera mitad del siglo XVI. Por lo tanto, no debemos de olvidar que en ese recorrido del Camino de Santiago había muchas gentes dispuestas a atender a los peregrinos, pero también a hacer obras tan necesarias como eran los propios puentes y arreglar los caminos, porque lógicamente hoy es más fácil recorrer el camino por esas falta de dificultades, es decir, porque los caminos están mucho más arreglados que lo podían estar hace 400 años. Finalmente, habría que señalar la ruta del mar, que era seguida sobre todo por los ingleses y que desembarcaban en La Coruña para desde allí recorrer Muros, Noia, Finisterre o Muxía. Recorridos jacobeos todos ellos, que aunque en la actualidad queda más memoria histórica que realidad de presente, porque en realidad lo presente está más centrado en el camino francés, no debemos olvidar de que su historia era verdaderamente importante. Como decimos, el camino francés es tan importante, pero hay otras rutas, además de las que hemos comentado, en la que se habla de otros caminos, por ejemplo, en el tramo de Castilla y León. Sepan ustedes que por Castilla y León no solamente está el camino francés, que es el camino de los caminos, sino que hay otros caminos históricos, como por ejemplo el de la Vía de la Plata, que nos viene desde la zona del sur, concretamente desde la zona de Sevilla. Está también el camino portugués de la Vía de la Plata, que es una ramificación que discurre hasta zonas de Zamora y a partir de ahí se mete por tierras de Orense. Está el camino mozárabe-sanabrés, que como su nombre indica, recorre las tierras de Sanabria después de haber recorrido parte de esa Vía de la Plata. El camino de Bayona nos lleva por la zona del País Vasco hasta centrarse en Burgos y a partir de ahí recorrer el camino francés. El camino valdiniense, es otro de los caminos de tierras leonesas que también tiene gran parte de la historia, y el Camino del Salvador, el más histórico sin lugar a duda de todos, que es el que va desde León hasta Oviedo. Oviedo, que es capital del viejo reino asturiano y que tiene tanto y tanto que ver con el Camino de Santiago. Y está el Camino de Besaya, que es el que recorre desde la zona de Cantabria y desde Santander, su capital, recorre toda la zona de Santander, la actual Cantabria, y llega por el norte de la provincia de Palencia y se adentra por Aguilar de Campo, Herrera de Pisuerga, hasta llegar a Carrión de los Condes, donde se une al camino francés. Junto a estos caminos históricos hay también otros caminos tradicionales, como el Camino de Madrid, el Camino del Levante y del Sureste, la Ruta de la Lana o el Camino Real de Invierno en la zona de Ponferrada. Caminos todos que, como decimos, discurren por el camino principal, por los caminos, diríamos, de la comunidad de Castilla y León, al que últimamente la propia Junta ha editado algunos interesantes libros de los cuales hablaremos en otras ocasiones. Y tiempo ya para la despedida, que el tiempo se nos ha acabado y hemos ido peregrinando por buenos caminos, por distintos lugares y recordando algunas de las fechas históricas de este viejo y poético Camino de Santiago. Les recordamos que aquí en Radio Colores de la UPP tienen una oportunidad magnífica de irse recorriendo con nosotros, pero de una manera mucho más cómoda, la Ruta Jacobea. Ustedes no tienen que hacer mucho esfuerzo, simplemente escuchar, que nosotros desde aquí, Ángel Luis Barrera, que les habla, y en la producción y técnica Hugo Mediavilla, estamos para ponérselo bien fácil. Ustedes, con escuchar, nosotros les hacemos viajar, viajando por el Camino de Santiago, en esta Ruta Jacobea, casi bimilenaria.